Pocas veces uno puede presenciar cambios fenomenales, en donde la imaginación y la predicción quedan reducidas a una simple realidad que desgrede la fantasía. No sé por qué la gente suele decir que no les gusta el cambio, porque contra él no se puede luchar. Para cuando menos te lo esperas, él te azota. Te cambia totalmente las reglas del juego. Todo tiene su fin, es lógico. Espantarnos al hablar de estos temas pareciera ser lo común. Nos aferramos a lo viejo, creyendo que es lo mejor, por el simple hecho de ser lo viejo, lo clásico. ¿Le sirvo lo de siempre, señor? Sí, a mí un té con 2 terroncitos de azúcar y una condesa, por favor. Anotado. Enseguida se lo servimos. Pero, espere, alto. Mejor deme estas papas criptominiadas. Son nuevas, ¿no? Sí, son algo nuevo. El chef hace poco entró y está cambiando el menú. Comprendo. Sí, ¿sabe qué? Quiero de estas, me voy a arriesgar. Quién sabe, quizás sean más sabrosas de lo que podemos pensar. Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos sean a Caos en tu idioma, un programa dedicado al estudio, la curiosidad, la sabiduría, la filosofía, la economía y un sinfín de otros temas que poseen la misma relevancia que todos los anteriormente mencionados. Es un espacio en donde intentamos comprender esta realidad que nos rodea día tras día, en donde asumimos que no existe una verdad absoluta, en donde comprendemos que el fanatismo solo nos ciega y estamos dispuestos al cambio. Yo estoy aquí una semana más gracias a ustedes y espero que su estadía aquí sea lo más confortable posible. Bueno, me presento, ustedes ya saben quién soy yo, mi nombre es Franco y estoy aquí una semana más para acompañarlos en este camino por el saber, por decirlo así. La verdad es que este tema, esta semana, este primer capítulo, nos toca un tema en particular que llevo unas semanas siguiendo. Está bastante interesante y para hacer un adelanto, vamos a hablar de las criptomonedas. Adicional a eso, yo también quería comentarles un poco acerca de lo que les comenté en un inicio, que es hablar un poquito acerca de cosas que han ido ocurriendo a lo largo de la semanita. Bueno, tenemos 3 temas en particular que voy a mencionar, que no quiero adentrarme mucho a la hora de explicarlos porque simplemente no me va a dar el tiempo viéndolo en realidad. Así que parto con primero un dato curioso, una noticia muy impactante, no un dato curioso, es el tema de la subida de impuestos en Colombia. La verdad es que no quiero hablar en sí del tema de lo que significa subir los impuestos, que es un costo total hacia las personas. Más que nada quiero hablar yo del problema que se está generando a nivel económico. Lo que pasa es que los países como todo hogar generan deudas y inevitablemente con esta crisis hemos tenido que trabajar en conjunto para ofrecerle posibilidades a las personas para que puedan subsistir. Es obvio que las condiciones cambiaron y que las cosas están muy extrañas, estamos todos conscientes de eso. Y por eso es inevitable de que los gobiernos hayan contraído deuda para poder paliar todo esto. Pero ahora mi problema va en que esa deuda, entre comillas, porque acá hay que pensar que estamos, entre comillas, jugando un juego económico, generó una deuda. Y esa deuda, a no ser que se suban los impuestos de alguna manera mágica, lo veo muy difícil posible de pagar. La verdad es que los países están sumamente endeudados y cada vez van a estar más aún. Mientras más dure esto, va a ser peor. Ya estábamos endeudados antes de la pandemia y con todo esto ahora se volvió terrible. Y mi impacto va que puede ser que Colombia fue el primer país en detonar esto. Puede ser que ocurra lo mismo en otros países, porque efectivamente la gente no va a estar dispuesta a que le suban los impuestos tan temprano, y más aún en una situación anormal como la que estamos viviendo. Así que todo este tema de la subida de impuestos a Colombia es muy importante, es algo que vamos a tener que presenciar, creo yo, a lo largo del tiempo, y que espero que se pueda arreglar de la mejor manera. El tema de la deuda, realmente no sé cómo los países van a poder pagar una deuda casi del 200% en su PIB, pero bueno, ya iremos viendo cómo se van solucionando todas estas cosas. El segundo tema del que les quiero conversar es acerca del tercer retiro, pero nuevamente no voy a hablar de lo que significa el tercer retiro en sí, porque yo creo que ya todos lo saben. Nuevamente tiene que ver con deuda gubernamental. Mi tema va en el que ya está bien, no hay problema, se sacó el dinero, la gente obviamente lo necesita, es lógico, porque las ayudas del gobierno no dan para poder cubrir a la gente. Pero mi problema va en el más allá, ¿qué va a pasar a futuro? Inevitablemente, ahí está el dicho, pan para hoy, hambre para mañana, pero espero de corazón que no sea así. Espero de que se den posibilidades gubernamentales lo suficientemente robustas como para poder sustentar a esta gente, que yo creo que en un par de años, me refiero a una proyección de 30 años más, o 40, vamos a estar viendo los resultados de lo que ocurrió hoy día. Primero tenemos que pensar que tenemos que surcar, toda la crisis política y económica y sanitaria en la que estamos viviendo, y una vez que lleguemos a eso, la gente va a estar más adulta, mucho más anciana, por lo que vamos a tener que enfrentar el problema de las pensiones. Espero que para ese momento ya las pensiones hayan sido totalmente modificadas para que las personas puedan tener un retiro digno, si por algo es la época de la jubilación, la época del júbilo. Y lo último de lo que quiero hablar de estos temas bastante como particulares es la inflación en Estados Unidos. Este es un dato que ha estado circulando bastante, que es bastante preocupante en el sentido obviamente económico, porque estamos hablando de una de las potencias más grandes, era la potencia más grande del mundo, porque ahora hemos visto un traslado de, por decirlo así, de corona, en donde el juego está cambiando. Pero inevitablemente estamos viendo que se está generando una inflación. ¿Y inflación por qué? Se preguntarán ustedes, si eso ya es producto de algo. Bueno, la verdad es que se cree, o sea, muchos dicen, que hay una inflación constante debido al aumento de la emisión monetaria en Estados Unidos, lo que hace que haya más dinero circulando, lo que hace que las cosas suban más caras, los precios sean más caros, y así consecutivamente se produzca una inflación, una alza sostenida en los precios, lo que termina siendo que, por ejemplo, si la señora María tiene 100 pesos, 100 dólares en su banco, con una inflación entre comillas, que no me acuerdo muy bien del dato, creo que rondeaba los 20% anual, no estoy seguro, esos 100 pesos que la señora María tenía van a valer 80 en el banco. Lo que es complicado, es complicadísimo, porque hay personas que no saben defenderse económicamente a la hora de estos impactos económicos, porque son impactos, literalmente golpean al sistema y lo modifican totalmente. Pero bueno, esos son los tres temas. La verdad es que son, a mí me dieron mucho que pensar esta semana. Hay que ir viendo cómo se vayan desarrollando, porque si nos damos cuenta, todos son a largo plazo. El tema de los impuestos en Colombia, claramente lo vamos a ver repeticiones a lo largo de Latinoamérica, y vamos a ir viendo prácticamente que ocurre lo mismo, el mismo rechazo de la gente por lógicas razones. El tercer retiro también lo vamos a ver en un futuro, porque simplemente si es que llega a haber un cuarto o un quinto, da lo mismo, el impacto se va a producir sí o sí a largo plazo. Ahora nosotros no sabemos qué va a ocurrir, quién sabe en qué condiciones vamos a vivir en 30 años más, quizás de esta ni siquiera salimos. Entonces va a ser algo que sí o sí lo vamos a ver a largo plazo. Y por último, lo de la inflación en Estados Unidos, puede ser que esto sea un poco más a corto plazo, pero aún así no deja de ser importante, no deja de ser impactante para la economía, entre comillas, más grande del mundo. Porque hasta ahora está bien, entre comillas. Pero bueno, ahora pasemos al tema central, que es lo que nos convoca aquí, semana tras semanita, para aprender un poquito de todo. La verdad es que, como les comentaba, estaba bien interesante. De verdad que me resultó bien interesante el tema. Me resultó incluso hasta complicado. Es un poco difícil en algunos aspectos. Déjenme ordenar aquí, estoy poniéndome los cuadernitos. Y obviamente parto diciendo que vamos a hablar de las criptomonedas. Las cryptocurrency, como dicen por ahí. Esta idea, entre comillas, innovadora que todos han escuchado alguna vez acerca del Bitcoin, lo tengo clarísimo. Si nadie lo ha escuchado nunca, no sé dónde debe estar metido, la verdad. Y de lo raro del Bitcoin. Pero no vamos a hablar solamente de él. Vamos a hablar de, en general, todo el sistema de criptomonedas y la proyección para al final dar una conclusión personal acerca de todo este tema. La verdad es que parto antes que nada diciendo que yo no voy a decir que hagan esto, compren aquí, inviertan allá, e incluso siento yo que me voy a quedar corto incluso con algunos puntos, porque siento yo que son tan extensos, son tan interesantes, que vale la pena investigar. Por lo que les pido que, si una vez que ustedes terminan de escuchar esto quedan curiosos o quedan con una patita media coja en la mesa, vayan a buscar, porque realmente esto va a ser algo que poco a poco lo vamos a ir viendo ya más en la vida cotidiana. Ya cada vez más las criptomonedas son prácticamente cosas del día a día. Tiene un mercado estable, tiene un sistema sólido. tiene millones y millones de dólares que lo respaldan, con gente que tiene mucho dinero que está metido aquí en todo este tongo misterioso y raro de las criptomonedas. Pero bueno, la verdad es que todo tiene un comienzo, todo parte en algún momento. Así que partamos con su historia y espero interesarles para que busquen ustedes también. Bueno, su entre comillas comienzo proviene del año 2009, cuando Satoshi Nakamoto, el del cual nadie sabe quién es realmente, ese es como el enigma mágico de todo esto, que nadie sabe quién es, lanza un paper llamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que en español se traduciría algo así como un sistema de uno a uno, sistema electrónico digital, algo así. Es cortito el paper, de unas 9 hojas, trata de explicar cómo es que funciona este nuevo sistema. En este se habla un poco acerca del blockchain, del P2P o peer-to-peer, del proof of work. También plantea cómo se basa el sistema de manera descentralizada, en donde son las personas sin un intermediario quienes pueden controlar el sistema monetario. Antes de continuar con esto, tenemos claro que el loquito lanzó un paper, Satoshi Nakamoto, del cual nadie sabe, lanzó un paper que hablaba acerca de las criptomonedas. Es como, por decirlo así, el origen principal. Seguramente más adelante vamos a ver que hay temas que se repiten, que ya habían sido creados, pero se fueron adaptando a este sistema, porque los sistemas se adaptan, pues eso es lo mágico de la teoría de los sistemas. Bueno, vamos a hacer un contexto antes, porque dije descentralizado. ¿Por qué hacen tanta referencia a esta palabra, descentralizada? Porque si nosotros lo vemos en el sistema cotidiano común y corriente en el que todavía todos funcionamos, siempre tiene que haber un vendedor, un comprador y un intermediario. ¿Pero quién es el intermediario en particular? El intermediario muchas veces pasa a ser el banco, o la tarjeta de crédito en este caso, que circula los dineros. Y ese causa un efecto de doble pago, porque le pagan los que venden y le pagan los que compran. Entonces, este intermediario, quien se encarga de medir, entre comillas, la transacción, se lleva una parte de las dos partes, extrañamente. Entonces, por eso, hay muchas personas que no le gustan estos sistemas, incluso los bancos. Incluso pueden llegar a decir que los bancos son un problema. Incluso de ahí va la inflación de Estados Unidos. Algunos le echan la culpa a los bancos. Pero bueno, independientemente de eso, de que la gente quiera que desaparezcan, este sistema que propone este cuento. Pero entonces ahora podemos entender a qué se refiere como con descentralizado. ¿Qué se refiere con eso entonces? Que efectivamente eliminamos el intermediario de la ecuación. Entonces la persona ya no necesita de un banco, ya no necesita de alguien que le cobre por los dólares, que le medie la transacción, si perfectamente una persona puede decir, toma Juan, aquí tienes 100 pesos, y Juan recibe los 100 pesos, y todo feliz. No hay necesariamente que haya un intermediario que verifique eso. Pero igual hay un intermediario, pero ya vamos a ver todo cómo funciona toda esta cosa, que es bastante interesante. Así que continuemos. Ahora no podemos ignorar todo el enigma que rodea toda la historia, siendo que nadie sabe la verdadera identidad del creador. Algunos han dicho que la idea les pertenece a ellos, pero al final todos se han retractado. Realmente, ¿a quién le importa si quién fue? Lo que importa es la idea, es el qué. Digo, no importa el quién, sino el qué. Y al fin y al cabo pasa eso con el Bitcoin. ¿Qué importa realmente? Pudieron haber sido 100 personas, 20 personas, una persona, pero ofreció un sistema totalmente revolucionario. Y además, adicionalmente a eso, tenemos el caso del Liberty Dollar, que fue como un dólar anexo al dólar que terminó la persona siendo condenada, por lo que, por obvias razones, el creador del Bitcoin, que entre comillas ha sido una moneda que ha puesto en jaque el sistema actual, iba a ser perseguido si daba su identidad, así que bien ahí, bien, no lo hizo, no dio su identidad. Continuamos entonces con que es un modelo descentralizado. Hoy en día vivimos en un mundo centralizado, en donde para todo las transacciones necesitamos un intermediario. En muchas ocasiones nos cobran hasta un interés por cada movimiento. Entonces, con este nuevo sistema, cada uno de nosotros puede ser su propio banco. Pero aún así, sabiendo esto, hay quienes critican algunas criptomonedas haciendo referencia a que no son tan descentralizadas como algunos creen. Y acá tenemos casos polémicos, y acá hay historia, acá hay farándula, acá el que quiera meterse profundo tiene cientos de historias y de horas precisas para poder adentrarse a un mundo fantástico, de verdad, es increíble, es todo un mundo, ni si lo imaginan. Entonces, obviamente hay polémica de que no, tú soy más descentralizado, no, tú soy más centralizado, tus ideas y tus proyectos quedan entre ahí, y hay un montón de cosas más. Bueno, los actores principales de este juego, porque hay que ver quiénes son los que participan. Primero tenemos a las dos más grandes, porque se los voy a resumir. Esto es un resumen muy muy general de prácticamente todo lo que estudié. Tenemos los mineros. Son quienes prestan sus equipos de trabajo activamente para mantener el sistema a cambio de una recompensa. Son uno de los entes más importantes porque si bien son los que producen las monedas, son los que las regulan al mismo tiempo. Entonces hacen de un doble agente, por decirlo así, hacen de doble juego. Muy interesante. Y después tenemos los desarrolladores, que son quienes se encargan de la mantención del sistema, del código, y proponen actualizaciones. Porque esto es un sistema digital. Ustedes tienen que entender que el programador tiene vida hasta que se muera. Literal, tiene trabajo hasta que se muera. Tiene toda una vida de trabajo infinita. Porque el mundo digital ya es. Y estas cosas son importantes. Entonces los desarrolladores ofrecen constantes actualizaciones para mejorar las criptomonedas. Por eso tenemos monedas bien extrañas, como por ejemplo el Ethereum Classic y el Ethereum normal. El Ethereum Classic forma parte de un sistema digital distinto, menos actualizado que el actual. Pero igual algunos lo defienden. Entonces ahí, repito, tienen para perderse, para aburrirse un fin de semana buscando. Pero bueno, continuemos entonces. Bueno, obviamente las personas quienes participan en este juego también juegan un rol fundamental en el juego de las cripto. O sea, digamos que tú tienes una cripto, yo también tengo una cripto, digamos hipotéticamente, y entonces ambos podemos transar. Y entonces mientras haya un mercado, mientras haya gente, va a haber negocio. O sea, oferta y demanda, la mano invisible y todas esas cosas se cumplen bajo la lógica esta. Entonces, además de que cumple con todas las características del dinero. Con todas las características del dinero. Ya lo habíamos hablado antes, así que ya debe estar clarito. Pero aún así, podemos ver que las responsabilidades para mantener el sistema activo no están solamente en pocas manos. Y más que nada, lo más importante es que para cualquier modificación en el código, es necesario que sea aceptado por una gran mayoría. Lo mismo ocurre con los bloques de los mineros. Entonces, acá les explicaba que no quedan las decisiones en un grupo solamente de personas. Bueno, quizás, repito, nuevamente puede ser polémico que los desarrolladores son un grupo pequeño, pero no son un grupo tan pequeño, porque ahí tendríamos que entrar a definir ya, ¿qué define pequeño? ¿5, 10, 100, un millón? ¿Cuántos son muchos? Entonces, ahí tenemos ese dilema, pero aún así tiene que pasar por un grupo de gente y ser aceptado de manera colectiva. Lo mismo con los bloques, pero ya vamos a ver eso con los mineros. Bueno, hablar de que algo es más centralizado que otro es algo bien subjetivo, por lo que se podría decir que algunas sí pueden ser más centralizadas en comparación a otras, por lo que no los libre de polémicas. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Debemos estar claros de que estas criptomonedas presentan un sistema único monetario que espera modificar el actual sistema bancario fiduciario. Por si acaso, igual las criptomonedas pasarían a ser una moneda fiduciaria, por si acaso, para que quede claro, porque no hay un valor físico todavía en las cripto, todavía. Esperemos a futuro que es muy probable de que pase, pero hasta el momento todavía sigue siendo fiduciaria. Estas nuevas monedas se encuentran encriptadas, de ahí viene su nombre. Ahora, todo lo que implica la explicación de estos procesos suele ser un poco enredado. A mí me tomó un poco de tiempo comprenderlo, por lo que les recomiendo, si es que quieren adentrarse más a estos temas, busquen mucha más información, hay demasiada. Más aún de estos temas, como por ejemplo lo que vamos a hablar ahora, que es el blockchain. Partimos con ello, lo más importante. ¿Qué es el blockchain? Cadena de bloques en español. ¿Bloques de qué? Se preguntan ustedes. Bueno, de información, bloques de información. Es un registro de datos inalterables, donde muchos lo comparan con un gran libro de contabilidad, en donde se registra toda la información y cualquiera la puede verificar. Ahora con las monedas podemos decir que sí se produce una especie de contabilidad digital, solo que un poco más anónima, ya que las transferencias están encriptadas, pero tenemos que saber que no solamente se utiliza este sistema para las monedas, sino también tenemos, por ejemplo, contratos, como en el Ethereum, tenemos IOTA, como cambios monedas digitales, pero entre las cosas, y tenemos varias variaciones de estas criptomonedas. Por eso les digo yo que no se queden solamente con el Bitcoin. Hay mucha información muy relevante de muchas criptomonedas que están saliendo al mercado, que son fascinantes, increíbles, de verdad. Bueno, sí, obviamente todo esto hasta ahora suena muy lindo, me imagino, pero ¿cómo es que este sistema propone imponerse sobre otros sistemas que anteriormente ya han fallado? Bueno, para eso tenemos que saber que este blockchain, que es lo que proponen ellos, el bloque, que es la cadena de bloques, se compone de tres grandes cosas y una cuarta que es importante, pero no la vamos a mencionar dentro de esto. Primero tenemos porque el bloque se compone de la información, que puede ser hora, fecha, la dificultad, que es algo que se le considera a la hora de minar el bloque, el nonce, que es un número, que ya lo vamos a ver más adelante, el hash, que es la segunda parte más importante, y la tercera parte más importante es el hash del bloque anterior. Entonces podríamos resumir este bloque como información, hash y hash del bloque anterior. Después tenemos el dato final, que son las transacciones que han ocurrido, que eso ya ahí se agrupa en lo que cae en un megabyte, creo. Creo que cae en 2000, creo, transacciones, y ahí todas esas quedan agrupadas en ese bloque. Pero bueno, veamos lo que es un hash, porque inevitablemente estamos preguntándonos acerca, porque no debemos saber lo que significa, y en español es como la huella, es un resultado único. En palabras simples, es como un picadillo, como que yo pesco un papelito y lo meto a un picador de papel y bueno, ahí sale. Es un algoritmo digital que transforma textos o números en, por decirlo así, un código digital único para la combinación que se utilizó en particular. Quedan invitados a revisarlos por ustedes mismos. Busquen en internet transformadores de hash y diviértanse un poco. Hay mucha información. Y es divertido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo clásico. Uno escribe hola. Para entender todo esto hay que entender lo siguiente. Pensemos que tenemos la palabra hola. Pero lo interesante es que pongamos lo que pongamos, nos dará un resultado distinto en ya 256 de 64 caracteres, ni uno más ni uno menos. Esto que se calcula de forma matemática, que la verdad no tengo ni la menor idea. Al que le interese más, después me puede contar, porque la verdad no sé cómo es el proceso de cálculo del hash. Sé que toma las letras y a cada letra le asigna un valor. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior que le decía de Lola. El H, por solo dar un ejemplo, va a ser el 3. El O, un 1, en la L un 4 y la A un 5. Y bueno, con un montón de cálculos que se van produciendo ahí se forma un código de 64 caracteres, que ese sería el resumen de Lola, que es prácticamente indescriptible porque solamente te va a dar el código, y ese código significa esa palabra en particular. Cualquier cosa que esté adicional a eso, que sea una coma, un cero, un punto, un guión, lo que sea, altera el hash, que es el dato final que está en SHA-256 de 64 caracteres. Ya. Una vez que eso quede ahí listo, tenemos que, para el Bitcoin, se necesita encontrar el hash, pero estos deben de tener una cantidad de ceros al comienzo, lo que dificulta más este proceso de descifrado, que no es tan fácil como para que cualquiera pueda hacerlo. ¿Por qué dije descubrir el hash? Porque yo les hablé de los mineros. Los mineros son los que tienen que encontrar este dato, el hash. Y distintas criptomonedas tienen distintos métodos para conseguir, que son casi todos los mismos. Pero por ejemplo, el Bitcoin en particular tiene esta dificultad, entre comillas, que es agregarle ceros al comienzo del hash. Lo que le agrega, entre más ceros tenga, mayor dificultad es para que el minero encuentre ese dato. Ustedes imagínense que el minero tiene que encontrar un dato en millones y millones de datos que están pasando así todo el rato. Esa es la pega del minero, para que quede claro. Bueno, para los que quieran buscar más acerca de esto del blockchain, para que entiendan cómo está compuesta la cadena, cómo es el hash visualmente, porque no se lo puedo explicar porque es un montón de caracteres, letras, números, todo mayúscula, raro, extraño, métanse ustedes, pueden buscar en blockchain.info para más información al respecto. Ahora nosotros dijimos que era necesario el hash del bloque anterior, porque dijimos que habían tres cosas: la información, el hash y el hash del bloque anterior. Ya sabemos los primeros dos. Y el del bloque anterior, porque alguien va a decir, clásico, oye, pero ¿cuál fue el hash del primer bloque? Porque no había un bloque antes. ¿Cuál es entonces primero, el huevo o la gallina? En este caso, sí existió un huevo. En particular fue un hash que vamos a decir que se llama el Genesis Block, que así se le llama, que es el hash primero. Y en caso particular, nuevamente, del Bitcoin, para dar un ejemplo, fue el diario de Times, el del 3 de enero del 2009, en donde dice The Chancellor on Brink of Second Bailout. Que más que nada dice que es como que el canciller va a entrar como a hablar acerca de un rescate de los bancos, lo que igual es como irónico porque el cripto es contra los bancos. Pero ese fue el primer hash. Ellos copiaron todo este texto del diario, lo pegaron en un transformador y les dio un hash único para ese texto. Bueno. Ahora, para que ustedes entiendan por qué el hash es tan importante, es porque literalmente es indescriptible. Una vez que se encripta, es fácil encriptarlo. pum, uno lo pone en un encriptador, lo traspasa, escribe lo que quiere escribir, listo. Pero a la hora de saber qué fue lo que yo escribí es prácticamente imposible. Algunos podrán decir que sí, hay algunas cosas que se pueden saber. Por ejemplo, si uno pone hola, lo encripta y lo desencripta en una página, le va a salir hola, va a decir, oh sí, es fácil desencriptar. Pero eso ocurre porque hay millones de gente que han escrito millones de veces hola, entonces ha quedado registrado que hola significa eso. Pero por ejemplo, si ustedes intentan con una frase distinta, por ejemplo, María va a comprar aceituna al supermercado de la esquina. Le aseguro que jamás se lo va a poder descifrar, porque es un texto específico. Por ende, cada transacción que es específica bajo un nombre específico va a ser prácticamente indescifrable. Por eso los hash son tan importantes en todo este proceso. Y por eso los mineros también tienen que buscarlo, porque ese es el dato que ellos quieren saber. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, continuando con el blockchain, ahora podemos comprender por qué el hash es tan importante, y siempre deben ser los mismos que están contabilizados, porque cualquier error o inconsistencia pasa a ser automáticamente rechazado. Eso es lo que yo le decía. Todos los hash están interrelacionados uno con otro, por eso siempre tiene el hash del bloque anterior, por eso se forma como una red, por decirlo así, de distintos historiales de hash, o sea, se va ramificando. Y en este caso, por eso, si estos datos son erróneos, como les decía, como mucha gente tiene esta contabilidad electrónica, todos pueden verificar efectivamente si los datos son o no son, y rechazarlo en el caso que no sean. Por eso, entre comillas, se le tiene tanta confianza, porque hay mucha gente que está interesada, muchos mineros que están interesados en que este sistema se regule y se mantenga bien, por lo que ellos hacen bien, entre comillas, su trabajo de regularizar y controlar las fallas y advertirlas, para que todos sigan ganando, si lo lógico, si es el nuevo trabajo. Ahora, aún así, se sabe que la tecnología es increíble y de seguro habrán computadoras capaces de generar estas modificaciones, hacerlas bien e intentar pasar desapercibido. Por eso se utiliza el método Proof of Work. Este método de validación ha existido desde antes que la criptomoneda, y más que nada era utilizado para evitar el spam en los correos. Cuando un minero logra encontrar el hash que le corresponde, bueno, este debe de compartir el nonce, el número que les dije que se daba, que es un número en particular, o el número en total que le dio, para que los otros mineros a lo largo del mundo puedan comprobar y aceptarlo. En caso de que este sea correcto, es aceptado, y si no, es rechazado. Por eso, el minero que descubra el bloque se ganará un incentivo monetario por su trabajo. Y además de eso, es increíble cómo de a poco van saliendo surgiendo trabajos a lo largo que el mundo va haciéndose más desarrollado. Imagínense, jamás hubiésemos imaginado que iba a haber una profesión de minero en donde uno puede ganar dinero trabajando de esta manera, mineando en la red. Qué loco. Pero como les decía, por eso se mantiene el sistema, porque es como la confianza. Nosotros confiamos en el que todos hagan su trabajo bien, y mientras todos hagan su trabajo bien, el sistema va a funcionar bien y nos va a recompensar a todos. Por eso, entre comillas, se habla del proof of work, de la prueba de trabajo, de comprobar que se hizo bien el trabajo. Entre más ceros tenga adelante un hash, como lo habíamos comentado, más difícil es descubrirlo. Esto se ajusta cada 2 semanas, y actualmente está en 10 minutos cada hash. Cada bloque se descubre cada 10 minutos. Ahora nos falta lo último, que es saber lo que es peer-to-peer, lo que es como uno a uno, el cual siempre sale a la palestra a la hora de hablar de criptomonedas, siempre dicen eso. Al igual que el método Proof of Work, ha existido hace bastantes años. Este es un sistema descentralizado, o sea que no es necesario un servidor central para su funcionamiento, sino que cada parte o persona actúan de la misma manera, de la misma forma, haciéndose pasar por servidor y cliente al mismo tiempo. Para dar un ejemplo de esto, es fácil, por ejemplo, recordarnos casos como uTorrent, Ares, que han sido piratas máximo. Pero, por ejemplo, Skype también lo fue, Spotify en su tiempo, y así un sinfín de compañías que también utilizan este método. Igual es bien bueno porque, por ejemplo, voy a comentar para los que no sepan, el ejemplo más clásico es uTorrent. uTorrent es que yo descargo un servidor, un algo, yo quiero que algo se descargue, entonces yo lo subo a la red, y por ejemplo, si tú quieres descargarlo, lo descargas, pero lo descargas a partir de mi computador que hace de servidor. Ahora, si tú lo descargaste, ambos podemos hacer de servidor hacia un tercero, y así sucesivamente. Entonces funciona lo mismo como, entre comillas, del Bitcoin y el criptomoneda, lo que sea. Estas pasan a esta contabilidad electrónica que todos tienen. La tienes, puedes tener tú, la puedo tener yo, la puede tener tu vecino, la puede tener tu abuelo, quien sea puede descargarse el programa, instalarlo en su computador y formar parte de esta gran contabilidad electrónica de aceptar o rechazar transacciones acorde al hash que tiene que ser el correcto. Entonces, hay una red increíble de gente. Y así funciona. Por eso es descentralizado, porque no hay solamente una persona que haga de servidor, porque si el servidor se cae, todos caemos. Entonces, en este caso, cada uno forma parte de esta gran comunidad de contabilidad, de revisión y de servidores, que se le denomina nodos. Ahora, bueno, entonces todos somos una gran bodega, por decirlo así, en donde cada uno, si es que lo quiere, puede ser de bodega o de cliente al mismo tiempo. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de... Ya les hablé un poquito de lo que es la criptomoneda en sí. Es bastante interesante. De verdad que yo considero que quede corto. Hay mucho, mucho tema. Muy, 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 muy bien explicado, con gráficos incluso, que son más visuales, obviamente, de lo que yo les estoy comentando. Yo espero generarles un poquito de curiosidad, de ganitas de saber acerca de cómo es este sistema. Piensen de que de a poco las empresas cada vez más están usándolas y van a empezar a usarlas. Y otras empresas también la están validando. Y otros gobiernos no. Entonces, hay un problema acá. Acá hay algo extraño que está ocurriendo. Y bueno, si ustedes quieren, pueden comprar y vender. Que este es este nuevo. Este, vamos a saltar de la descripción de lo que era la criptomoneda a comprar y vender. Que realmente yo les digo, chicos, si ustedes, chicas, o quien sea, si quieren hacerlo, investiguen. No se basen en lo que yo les comento, en el sentido de que yo no les voy a decir compren esta o hagan esto. Totalmente su responsabilidad. Pueden ganar dinero como pueden perder dinero, no se sabe. El mercado es totalmente aleatorio y eso lo vamos a ver al final en los pros y los contras de las criptomonedas. Pero ahora voy a hablar de que si es que ustedes quieren comprar, existe lo que se llama exchange, que literalmente es, por decirlo así, una casa de cambio, en donde ustedes pueden ir y comprar, activar una billetera electrónica, un monedero electrónico, en donde ustedes pueden comprar criptomonedas. Estos exchange, obviamente hay distintos y todos tienen una buena reputación o tienen una mala reputación o una normal. Por eso se les valora. Hay distintas páginas que se dedican a valorar estos exchange para, entre comillas, brindarle más seguridad al usuario a la hora de elegir qué cartera va a usar. O sea, qué monedero, disculpen. Y por ello me les voy a mencionar hoy día las más importantes, las que tienen mejor puntuación. En este caso tenemos Binance, Coinbase, Kraken, Huobi Global, KuCoin y Bitfinex. Son, hasta donde yo vi, las top 7, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, disculpen, las top 6 que vi en el listado. Ese listado es público, pueden encontrarlo ustedes y siempre van cambiando las puntuaciones. Por lo que, si es que alguna casa de estas de cambio es sometida a polémica, obviamente su puntuación se verá gravemente afectada. No les voy a decir que todo esto es simple hojuelas con cereal, no es así, la verdad. Han habido casos de estafa, creo que hace poco vi uno, no me acuerdo muy bien del nombre, no me voy a arriesgar a mencionar ninguna. Por lo que de verdad les pido precaución y conciencia de lo que están haciendo. Puede salir bien como puede salir mal, así que yo se lo dejo bajo su responsabilidad. Y bueno, ahí en estos exchanges pueden comprar y vender. Obviamente todos tienen una tasa de interés relativamente bajita, por lo que no es tanto así como, porque ustedes van a decir, oye, pero es como un intermediario. Sí, exactamente, por eso les decía yo que es extraño hablar de descentralización, porque prácticamente es imposible. Pero inevitablemente es por el servicio que te está brindando la página, en ese caso. Pero bueno, una vez que pasamos de comprar y vender, veamos la otra opción de conseguir criptomonedas, porque ¿cómo conseguimos criptomonedas? Puedes tú perfectamente comprar o vender o participar en actividades que hay algunas cripto que tienen distintas maneras de conseguirse. Por ejemplo, hay algunas que pueden ser a través de juegos o publicaciones. Ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los distintos cripto que hay. Minear. ¿Por qué dicen minear? ¿Qué se definen con que están mineando? Bueno, el que minea se encarga de generar los bloques, pero para ello debe resolver y descifrar a la parte matemática, por lo que ellos ocupan ordenadores básicos con buen equipamiento o un equipo especializado para realizar esta función de generar el dato. Se necesita mayor potencia de mineo, o sea, obviamente siempre más plata, y este tendrá una ventaja sobre aquel que tiene una menor potencia. Acá ya empezamos a ver cosas que a mi parecer, repito, son un poquito de notar. Antes se hacía con el procesador, ahora se hace eso con equipos cada vez más profesionales, especializados específicamente para el minerío. Por ejemplo, ahora se usan mucho las tarjetas de video o modelos ASIC, que son unos modelos de computadores hechos directamente para el minero. No es fácil descifrar un bloque, porque se necesita mucho poder de procesamiento, por lo que las personas necesitan agruparse para que sean cada vez más competitivos, y ahí nacen lo que se denominan las pools. Estas son en donde se reúnen diversos mineros y se reparten las ganancias por cada bloque en proporción a lo que hayan aportado en poder. Por lo que ahora una persona no puede hacerle frente ni competencia para grupos grandes que dominen el mercado. Ahora hablemos de las pools, porque lo acabo de mencionar relativamente poco de lo que es las pools. Ya sabemos que es un colectivo de mineros que trabajan en conjunto para resolver bloques lo más rápido posible. Cada pool es distinta, por lo que cada una pone sus condiciones, por lo tanto, cada una tiene tasas de intereses distintos y también sus políticas de pago no pueden ser todas iguales, pueden no ser todas iguales. Bueno, acá, como les comentaba, estamos en la fase de cómo conseguir criptomonedas. Tenemos tres opciones, cuatro. Comprar, vender, minear y actividades en las relativas criptomonedas, entre comillas, criptoservidores, por decirlo así, en donde se ejecuten cosas y uno pueda ganar. Pero entonces, si uno no quiere ni comprar ni vender y dice, ya, quiero minear, uno tiene que comprarse un equipo y adicionalmente a eso tiene que sí o sí ver la posibilidad de encontrar trabajar en una pool. Porque en la actualidad, realmente, que te pongas tú con tu computadora a minear va a ser totalmente innecesario, vaya a perder mucha plata en luz, puede que tu computador se funda si no es tan potente, o incluso generar un incendio, porque de verdad que dicen que la zona está todo el rato vuelta loca. Y además de eso, no vaya a poder con la competencia, porque ya vamos a ver acá que, por ejemplo, las pools más grandes, las más famosas, que también salen con una puntuación y uno puede revisarlas por si quiere adentrarse en este mundo. Tenemos BTC.com, AntPool, SlashPool y F2Pool. Estas son como las más grandotas o las más famosas, obviamente hay varias más, estas no son las únicas. Y bueno, igual que lo que le dije con los exchange, vean ustedes, la verdad es que ahí está la información y lo que respecta a ustedes es investigar. Si es que están interesados, porque por ejemplo las pool no solamente sirven para meterse con un equipo, sino que también arriendan equipo. Entonces uno puede entrar a un plan, hay distintos planes, y uno puede pagar por un servicio en donde ellos te arriendan un servidor, o sea, tú eres el dueño, entre comillas, de un computador en una pool, por ejemplo, en China o en Estados Unidos. Ya vamos a ver dónde se ubican las mayores pools. Entonces, eso tú lo pagas y trabaja, y los beneficios obviamente te los mandan acorde a las políticas de pago. Normalmente pagan cuando se descubre un bloque o pagan cada cierto bloque. Esto es totalmente distinto, cada uno es distinto. Ahora nos sale un problemita con todo esto, ¿qué? Y es la centralización que pueden llegar a tener las pools, porque es inevitable. Acabamos de ver que un fulano no puede competir contra, por ejemplo, BTC.com. Imposible, jamás va a poder lograr algo. O sea, puede lograrlo, tal vez, es probable, nadie sabe probabilidades. Pero su porcentaje de victoria va a ser nula, prácticamente nula. Entonces, ahora vamos a mencionar estos datos que son extraños, que la verdad nuevamente a la hora de estudiar me encontré con miles de datos acerca de la distribución de las pools por países. Y bueno, en un promedio general, China siempre gana y tiene sobre un 60% del total del hash rate. Al igual que después sigue Estados Unidos con un 7% y Rusia con un 6%. Impactante el cambio, 65% versus 7% versus 6%. Nada. Entonces acá tenemos el hash rate, porque dije hash rate. ¿Qué es el hash rate? Porque ha sido lo único que no he mencionado. Y la verdad es que cuando yo estaba estudiando, yo ya estaba listo con la presentación, y de repente me sale el hash rate. Y yo, ¿qué es eso? Y es el valor que indica la cantidad de operaciones computacionales que un minero en la red de mineros es capaz de realizar. Este dato indica una especie como de pelea por el que tenga mayor hash rate tendrá una mayor probabilidad de éxito. Entonces ahora si vuelvo los datos y le digo que China tiene un promedio de hash rate del 65%, saquen sus propias conclusiones. Y Estados Unidos 7. Y Rusia ya digamos 7 porque también anda por ahí. Daba a pensar. Bueno, ahora una vez que vemos ese problemita como que para mí es un problema, no sé realmente si ustedes lo verán así, puede que no. Vamos a pasar a los pros y los contras. Bueno, los pros es que es una moneda casi instantánea, igual que el dinero que usamos hoy en día por tarjeta, que es pip, un pago y se acabó. Pasar la tarjeta o pasar el código, lo que sea, y está listo. también tenemos que no ocurre el efecto doble gasto, o sea, el intermediario no nos cobra, porque no existe intermediario, entonces nos ahorramos ese cobro. Tenemos que prácticamente aún no hay tanto impuesto, y esto es, quiero dejarlo así muy entre comillas, porque seamos sinceros, la verdad el mundo va a ir avanzando y es muy probable que las criptomonedas sean regularizadas con un impuesto, porque todo tiene impuesto en este mundo, mientras exista el gobierno va a existir el impuesto. Entonces es inevitable de que vayan a ser grabadas tarde o temprano. Pero eso no quita de que sean malas monedas. O sea, inevitablemente igual van a tener un valor. Obviamente quizás va a tener un valor un poquito menor, porque quizás ahora están un poco inflados. Quizás no. Quizás pueden ser incluso más caras. No lo sé. Nadie lo sabe tampoco. El que les diga, no, si usted al meterse van a ganar mucha plata. Porque no sé. No se sabe. Depende. Yo digo depende. Todo depende. Depende de cómo se den las cosas. Pero bueno, prácticamente no hay tanto impuesto todavía. Luego, todo está encriptado, o sea, todo está decodificado. Es prácticamente anónima, aunque no tanto, pero igual tiene un grado de anonimato bastante grande. Y algunas incluso son 100% anónimas. Hay algunas ahí por ahí por la red. Por lo que nuestros datos están protegidos, pues, o sea, eso es como lo mejor, pues. Nuestros datos van a estar protegidos, entre comillas. Bueno, yo repito, esta cuestión de los datos es algo que yo creo que vamos a tener que conversar en algún momento, porque en este mundo moderno ya literalmente la privacidad de los datos no existe. Pero no es que te estén sapeando todo el rato, sino es que uno está constantemente cediendo información súper básica, por ejemplo, lo que uno busca y esas cosas. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Acá estamos hablando de las criptomonedas. Ahora saltemos a los contras. Bueno, la verdad es que la variabilidad del mercado es algo en contra. La verdad es que un día, como hemos visto, vale 5.000 un año y al otro año baja a 2.000, o a 30, o a 300. Nadie sabe, es muy volátil. Hay gente que ha perdido mucho, como hay gente que ha ganado mucho. Entonces, eso igual puede ser un riesgo. Algunos lo consideran como un activo de inversión, otros no. Entonces, todavía tenemos ese problemita ahí. Bueno, también otro problema que es inevitable, que es que yo les comenté que tenemos una billetera, y como toda billetera en un sistema es hackeable, así que la verdad tengan cuidado con su contraseña, pónganle bueno, verifiquen todo lo que tengan que verificar y protejan su dinero, porque en el mundo digital el hackeo va a ser algo que se va a venir sí o sí, así que cuídense, protéjanse, si van a hacer algo háganlo de manera inteligente. El uso excesivo es de uso exclusivo digital, o sea, esto puede ser algo malo, entre comillas, pero para mí no está algo tan malo, pero mucha gente lo recalcaba, que es que ya no va a estar en físico. Efectivamente, con esto, cuando una vez que la criptomoneda pasa a ser definitivamente la moneda de uso común, no va a volver a existir físicamente, jamás. La moneda y el billete murieron para siempre. Lo malo es que también hay que tener acceso a internet, lo que también genera otro problema, y ahí el dilema de que si es que en algún punto vamos a tener que generalizar la internet para todos, o sea, el acceso a internet a todas las personas libre. Pero bueno, eso nuevamente otro tema, pero que igual complica porque hay algunos lugares que no tienen acceso a internet, lo que los va a dejar rezagados total y absolutamente. Aún no se aceptan todas las criptomonedas en el mercado, o sea, aún no están tan bien vistas. Si bien hay empresas que de a poco han dicho que van a empezar a trabajar con criptomonedas, aún no son tan aceptadas, por lo que aún se genera un rechazo. Aún hay un problemita ahí, hay algo como que no están dispuestos, como que tienen miedo, pero aún así, repito, tenemos empresas disruptivas totalmente que están dispuestas a apostar por estas criptomonedas. Ok, esos serían los contra y los pro. La verdad es que, si les soy sincero, dentro de mi perspectiva, dentro de mi punto de vista, además, yo me quedo con los pro, por el simple hecho de que no sé cómo va a ser el futuro y el cambio es algo radical. O sea, yo creo que quizás compre criptomoneda, por ejemplo, en 10 años más, no, en 40 años más, 50 años más, cuando, o sea, 60 años más, yo creo yo. Quizás sean una millonada, quién sabe, y se las dejo a mis nietos. Pero no sé, les repito, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Yo todavía no estoy ahí, estoy en el limbo. No sé qué decir todavía, pero se lo dejo a ustedes, la verdad. Van a tener que revisar y ver si están interesados. Y relacionado a todo esto, les voy a mencionar simplemente algunas monedas como para que les vayan sonando. Tenía pensado describírselas, pero hay un libro que les recomiendo para que esto sea mejor, que fue el que leí yo, que es la Biblia de las criptomonedas, que es bien cortito y más que nada de Biblia no tiene mucho, pero tiene descripciones básicas de algunas criptomonedas que cuando yo recién empecé a estudiar me sirvieron, porque uno ve tanto dato, tanto número, tanto nombre, y uno no sabe nada, pues entonces queda medio perdido, pero esto me sirvió como para ir dándome una idea. Tenemos monedas como el Bitcoin, Ripple, Dash, el Doge, que se le llama la economía del Doge. Tenemos, por ejemplo, el Ethereum, que son para los contratos, que ahí hay algo muy interesante con el Ethereum. Después tenemos el EOS, el NEO, que son monedas chinas. Tenemos el NEM, que también es una plataforma japonesa. El Waves, que es una plataforma que propone revolucionar el mundo, la industria de los videojuegos. IOTA, que también pretende revolucionar el mundo de la tecnología digital. Shift, Lunar, Monero, que es la anónima, es la que es más anónima de todas. Y ahí tenemos otras como Zcash, Game Credits, Digibytes, First Blood, Steam, Siacoin, Augur. Y tenemos de verdad Shiba Inu, Chia, BitTorrent, Cardano, un sinfín de criptomonedas que de hecho ni siquiera me acuerdo ya. De hecho son demasiadas. Para que se hagan una idea, en el buscador hay 4.990 criptomonedas. Hay caleta. Hay algunas que prosperan y otras que no. Yo considero que a la hora de tomar la decisión, investiguen qué hay detrás de esa criptomoneda. Porque pueden perfectamente arriesgarse por una que vale 0,0 y un millón de cero. Pero puede ser que esa moneda no esté respaldada en nada, entonces terminen ustedes perdiendo dinero. Por eso, frente a cualquier inversión, de verdad, información, chicos, chicas, lo que sea. Información. Es lo primordial. Así que, con esto dicho, quiero yo pasar a la conclusión. Porque esta es la parte más entretenida, la que más me gusta, la que más me da como ganas de llegar. Normalmente hubiese escrito una conclusión, pero considero yo que es necesario que salga de las tripas, de las entrañas mismas, de lo que estoy sintiendo en este momento. Y bueno, la verdad es que este tema me dejó loco, loquísimo. Es un tema fascinante, increíble, enorme, gigantesco y con una proyección de crecimiento casi infinita. Lo van a ver fijo de aquí hasta que se mueran. Lo acepten o no lo acepten. Yo no acepto el dinero y aún así tengo que ir a pagar con billetes. Entonces, inevitablemente, los tiempos cambian. Los gobiernos mueren, los viejos también, los sistemas también tienen su momento, tienen su punto cúlmine. Por lo que podríamos estar hablando del fin, realmente no lo sé. Es probable, quién sabe. Pero yo creo que sí o sí el fin de este sistema actual está muriendo. Por varias razones, que yo creo que harían falta más de 10 minutos para poder decirlo. Y son cosas que ya he ido mostrando y enseñándole a ustedes. Por lo que yo apoyo el cambio. Yo apoyo cualquier cambio que sea en contra de lo establecido actualmente, en el sentido de que en contra, por ejemplo, de una centralización absoluta. De ese tipo de cosas estoy en contra. De la centralización de los bancos, por ejemplo. Es algo importante, pero es súper peligroso. Los bancos juegan un rol súper importante e incluso juegan con nuestras vidas sin que nosotros sepamos. Los datos económicos, para que ustedes sepan, quizás no se lo hayan puesto a pensar, pero es literalmente que nosotros, los economistas, hablamos de su vida, de ti, porque tú estás incluido en todos estos datos. Y nosotros jugamos y nos creemos aquí y nos creemos allá, pescando tablas para arriba, tablas para abajo, y nos olvidamos que detrás de eso hay personas, hay historias, hay vida. Hay gente que necesita de los recursos para poder vivir. Y que la centralización lo único que sirve es centralización, ayuda unos pocos. Y creo que ha quedado más que, no, que claro en estas instancias de pandemia. La verdad es que yo le tengo fe a las criptomonedas en el sentido de que van a significar un cambio revolucionario en lo que es el sistema monetario actual. Quieran o no quieran aceptarlo. Porque, repito, mala lógica del matadero. Sin importar que ustedes se mienten con todas sus ganas de que no, que la criptomoneda no va a funcionar, la verdad es que ya tiene un mercado. Tiene mucha plata. Incluso creo que la capitalización que llega a tener el Bitcoin es más plata que unos países. O sea, una moneda ha generado más dinero que países enteros. Por lo que inevitablemente vamos a ver un cambio. Quizá este cambio no llegue dentro de 10, 20, 30 años. Pero yo creo que efectivamente el sistema que ofreció Bitcoin con el Satoshi Nakamoto del paper peer-to-peer o no, sí, con el paper Peer-to-Peer System Cache, generó un cambio increíble, porque el sistema blockchain puede ser utilizado para muchas cosas, no solamente para criptomonedas. Puede ser usado para las votaciones, puede ser usado para los contratos, como dije, en el caso de Ethereum, puede ser para las propiedades, para monedas, puede ser para muchas cosas, para que haya una verificación, o sea, que todos estén conscientes y que haya mayor transparencia. Eso es lo importante, mayor transparencia, porque yo puedo ir y ver y decir, ya, este peso salió de acá y por tanto va para allá. Pero yo realmente igual no puedo dejar de ser iluso, igual, repito, estamos en pañales, esto está recién comenzando, y yo creo que lo voy a ver vivo florecer en unos 10 o 15 años más, a pesar de que ya está en su boom. O sea, vean la noticia, el Bitcoin está loco, está subiendo, están todas las criptomonedas subiendo, por lo que no sé, y tampoco me puedo arriesgar en saber qué es lo que vaya a pasar. El día de mañana puede salir China y decir que se regula la criptomoneda y todos para abajo, como pueden decir que se acepta mundialmente y también todos para arriba. Pero bueno, la verdad es que a mí lo que me importa realmente es la transparencia, y si estos sistemas brindan un poquito más de transparencia a una sociedad literalmente oscura, porque somos manchados, o sea, caminamos con los ojos vendados sin saber lo que hace el otro, yo creo que es importante, ya que igual lamentablemente cada vez nos hemos ido tecnologizando más, somos prácticamente un humano robot, un humano tecnológico. Por ende, es necesario que estas adaptaciones tecnológicas se vayan adaptando a lo social, porque hasta ahora eso es lo que ese es el camino en el que vamos caminando. Entonces me parece inevitable no confiar en las criptomonedas. Van a llegar tarde o temprano, el sistema blockchain se va a adaptar tarde o temprano a nuestra vida, y bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. La verdad es que es extraño, es mucha información, es un tema muy complejo, es un tema prácticamente revolucionario, y que yo, si lo hubiese leído hace 10 años atrás cuando salió el paper de Satoshi Nakamoto, yo hubiese quedado loco, yo hubiese dicho, no, sabéis que esto es utópico. Pero acá está, pues, acá estamos, 2020, casi 11 años después, 2021, no 2022, no sé en qué año estoy en el limbo, los años no importan, la verdad, no sirven de nada. Pero ya lleva casi 11 años, 12 años en el sistema. Ya ha mostrado solidez, ya ha mostrado cada vez mayor aceptación. Por eso, al igual que estas tres noticias que yo le dije al principio, véanlas a largo plazo, ténganlas ahí al ojito, vean las criptomonedas, si se animan a estudiar, estudien un poquito más. Y bueno, pues, ha sido un placer, creo que ya llegamos a la parte final de este programa. Me gustó el tema, bien divertido, y espero que se vengan temas tan divertidos como este. Espero que estén muy bien, que tengan una bonita tarde, una bonita mañana o una bonita noche. Yo soy Franco y cuídense. Besitos.